Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
David Cameron pide a la BBC evitar el apelativo de Estado Islámico al grupo terrorista.
El primer ministro británico David Cameron pidió ayer a la cadena pública BBC que evite llamar Estado Islámico al movimiento terrorista que arrasa en Siria y en Irak, al considerar que ello les da credibilidad. En una entrevista con BBC Radio 4, Cameron expresó su frustración porque la prensa se refiere al grupo con este apelativo y recomendó procederlo del autodenominado o utilizar el nombre completo. El primer ministro británico dijo: "Me gustaría que la BBC dejara de llamarlo el Estado Islámico, pues no es un Estado Islámico. Lo que es un régimen bárbaro, que es una perversión de la religión del Islam, y muchos musulmanes que están escuchando este programa se revolverán cada vez que escuchen esas palabras". El independentista escocés Alex Salmond, por su parte, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Nacionalista Escocés en la Cámara de los Comunes, también abogó en un artículo para evitar el nombre de Estado Islámico, que consideró propagandístico, y emplear en su lugar Daesh, como suelen hacer los medios árabes.
El 37% de la población de América Latina vive en situación de vulnerabilidad.
Sudamérica fue la única región del mundo en la que disminuyó la pobreza y la desigualdad en la última década. Pero todavía un 37% de la población, unos 220 millones de personas, siguen en riesgo de vulnerabilidad social, según ha informado representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un acto que se celebró la semana pasada en Madrid. Según las primeras conclusiones del informe sobre el cumplimiento de los objetivos del Milenio en Iberoamérica, en torno a 74 millones de latinoamericanos viven por debajo del umbral de la pobreza y cuentan con menos de $4 diarios, es decir, unos 3,5 euros, mientras que 218 millones viven con $10, es decir, unos 8 euros, por lo que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Profanan tumbas de musulmanes en Inglaterra.
Varias tumbas fueron profanadas en la parte reservada a la comunidad musulmana en el cementerio de Highwood en Nottingham, en el centro del país, durante la noche del lunes de la semana pasada. La policía local intensificó las patrullas en el cementerio y en otros sitios de la región. El vicejefe concejal Graham Chapman declaró que condenamos totalmente este hecho que se produjo en el cementerio de Highwood y este acto es irresponsable y de odio y no nos lleva a ningún lado.
Casi toda España en riesgo extremo o muy alto de incendios forestales por el calor.
La mayor parte de la península ibérica y de Baleares se encuentran en riesgo extremo o muy alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas que podrían llevar a los termómetros a marcar más de 42 grados centígrados en zonas del interior peninsular. Así se desprende la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que establece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo. El riesgo de incendio se clasifica en 5 niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo, que son indicadores de la probabilidad de ocurrencia del fuego, así como de su extensión e intensidad, y se elaboran en función de la temperatura del aire seco, la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la precipitación registrada en las últimas 24 horas. De esta forma, el mapa de riesgo de incendios forestales de esta semana pasada indica que solo el litoral atlántico andaluz, zona del área pirenaica y tramos de la cuenca del Ebro, Teruel, Castellón, Valencia y las islas orientales de Canarias están con riesgo moderado o alto. El resto del país se encuentra en las categorías de riesgo muy alto o extremo.
Israel vuelve a cometer un acto de piratería en aguas internacionales del Mediterráneo.
A Israel no le basta con castigar colectivamente a 1,8 millones de seres humanos en el campo de concentración de Gaza con la complicidad egipcia. Porque la pregunta a la que el mundo debe dar respuesta es si los palestinos son seres humanos. Porque si concluimos que lo son, tenemos que preguntarnos por qué les negamos los derechos más fundamentales. Cómo en pleno siglo XXI nuestros gobiernos apoyan y colaboran con un Estado que practica el racismo, el apartheid y la limpieza étnica. Israel no solo se ha adueñado del cielo, las fronteras y las aguas territoriales palestinas, sino que ha extendido su bloqueo en el Mediterráneo hasta 100 millas náuticas. La madrugada del lunes 29 a la 1:06, la Armada israelí asaltó el barco Mariam, perteneciente a la Tercera Flotilla de la Libertad. Lo hizo con nocturnidad, siguiendo al barco a 140 millas de Gaza y atacándolo a 100 millas, en lo que constituye una vulneración del derecho marítimo internacional. En este barco iba gente como el diputado árabe israelí Bassel Gattas, el expresidente tunecino Mohsen Mazoufi o la eurodiputada Ana Miranda, además de otras personalidades y periodistas. No solo condenamos los crímenes israelíes y la impunidad con la que actúa tanto en Gaza como en el resto del Mediterráneo, sino la complicidad de aquellos gobiernos que con su colaboracionismo sustentan y financian la ocupación de Palestina. Para protestar por esta situación, el pasado 30 de junio hubieron varias manifestaciones en distintos lugares de España, siendo la más destacada la concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para protestar por el bloqueo a Gaza, asalto de barcos civiles y complicidad del gobierno español en la ocupación de Palestina.
Seis millones de niños menores de 5 años continúan muriendo cada año.
En el año 2000, 191 estados se comprometieron a acabar con la pobreza en el mundo, estableciendo 8 metas a cumplir en 15 años. Eran los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este propósito pasaba por erradicar la pobreza extrema y el hambre, así como reducir la mortandad infantil. Finalizado el plazo, UNICEF ha hecho balance de estos tres lustros de trabajo y el resultado es alentador. La mortalidad entre los niños menores de 5 años se ha reducido más de un 50%. Y el peso inferior al normal y la desnutrición crónica ha disminuido un 42% y un 41% respectivamente. El informe Progreso para la Infancia, más allá de las estadísticas, evidencia que aún hay cerca de 6 millones de niños menores de 5 años que mueren cada año y 58 millones de pequeños que no asisten a la escuela primaria. Además, en los países en los que se aprecia grandes desigualdades sociales, los niños que pertenecen a las familias más pobres tienen el doble de probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años. Desde la organización advierten que en 2030 habrá 68 millones de muertes adicionales de niños menores de 5 años por causa que es posible prevenir, y 119 millones de pequeños seguirán padeciendo desnutrición crónica si no se pone rápidamente remedio.
Eurodiputados y expertos advierten del aumento de la islamofobia en Europa.
Eurodiputados y expertos advirtieron la semana pasada del aumento de la islamofobia en Europa, un problema agravado por el discurso de odio que perjudica sobre todo a la comunidad musulmana desde los atentados de enero en París. El discurso de odio contribuye a la violencia y representa una amenaza para la sociedad democrática, así lo dijo en la Eurocámara el presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, Claude Moraux. No debemos subestimar el efecto devastador que el odio tiene en nuestra sociedad, así lo señaló por su parte el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. El aumento de incidentes violentos relacionados con la islamofobia es preocupante para Sara Hisal, directora de la Red Europea contra el Racismo, que dijo: de los atentados de París, estos incidentes se han multiplicado por 6 en Francia. También denunció que los musulmanes son la comunidad que más sufre la discriminación en el mercado laboral europeo, sobre todo las mujeres que llevan símbolos religiosos en países como Francia, Bélgica, Holanda o España.
El pasado 27 de junio de 2015 se creó en Madrid la Plataforma por Yemen.
Las organizaciones Ateneo Republicano de Vía Verde, Círculo Podemos Musulmanes, Comunidad Siria, Religión Drusa, Convergencia de Cultura, Federación Musulmana de España, ONG Musulmanes por la Paz y Partido Humanista, movidas por la absoluta indiferencia con la que se están presenciando la invasión armada y los continuos bombardeos de la población yemení, iniciados el 26 de marzo de 2015, que han ocasionado hasta el momento más de 4.000 muertos y de 6.000 heridos, han decidido constituir una plataforma desde la que denunciar y combatir esta terrible situación. Las personas amantes de la paz y las organizaciones que trabajan por un mundo más justo quedan invitadas a incorporarse a la Plataforma por Yemen, concebida como un instrumento para ayudar a que la población yemení encuentre formas de diálogo y solución no violentas de sus conflictos, perdón, de su conflicto, visibilizar la invasión del país, trabajar por acabar con los bombardeos aéreos contra la población indefensa hasta el cese de todo tipo de acciones armadas en Yemen. Exigir que se respete el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países y el respeto a que la crisis de gobierno de Yemen sea solucionada por los propios yemeníes.
El Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas ha creado una comisión jurídico-fiscal para ayudar en las adaptaciones legislativas que se tienen que llevar a cabo en las leyes españolas para permitir la entrada de instituciones financieras islámicas en el mercado español.
Dada la importancia de algunas adaptaciones legislativas que se tienen que llevar a cabo para permitir la entrada de instituciones financieras islámicas, como los bancos islámicos, para poder operar en el mercado español, desde la CIFI se ha visto la necesidad de la creación de una comisión jurídico-fiscal. Siguiendo el ejemplo de otros países del continente europeo, sobre todo el objetivo de esta comisión será elaborar propuestas de adaptaciones reglamentarias para facilitar la incorporación de instituciones financieras islámicas en el sector financiero español. La productividad de estas instituciones proporcionará nuevas oportunidades de negocio e inversión para agentes económicos financieros en el mercado español y les ofrecerá el acceso a las nuevas soluciones financieras, dando así salida a dificultades como la falta de liquidez que hoy en día está siendo un reto para muchos sectores financieros de países europeos en particular.